En el pequeño puerto fluvial de Frasquillo, en el noroeste de Colombia, un grupo de indígenas emberacatíos buscan la canoa que debe llevarlos a su comunidad. Unos soldados bromean en una cantina de donde se elevan las coplas de una ranchera. Frasquillo es el último puesto militar en la represa de Urra. Más allá no se distingue sino el amplio espejo de agua, unas casas de madera esparcidas en las montañas y la densa selva donde se movió la guerrilla colombiana en estos últimos años. El grupo de guerrilleros que nos recibe se encuentra a unas horas apenas en canoa de motor del puerto, en uno de los ríos que alimentan la represa. Está anocheciendo cuando llegamos, un oficial está distribuyendo los turnos de guardia a una docena de combatientes. A poca distancia, bajo la cubierta de la selva, otros dos grupos se alistan para dormir. Desde que el gobierno ordenó la suspensión de los bombardeos aéreos en el marco de las negociaciones en Cuba, y más aún con el cese al fuego bilateral que empezó hace pocos días, los miembros del Frente 58 ya no tienen que estar en permanente alerta. Cuando amanece en el campamento, incluso se permite hacer ruido. Alguien prendió un pequeño radio bajo la carpa donde están almacenadas grandes cantidades de víveres. Tania, una joven guerrillera, lava un traje de fatiga en un riachuelo. Como se acabó la vigilancia aérea, hasta podrá ponerlo a secar al sol.
Este uniforme ya pronto ya no lo va a necesitar.
Ya no. Ya sí dan las cosas, ya no lo vamos a necesitar más. Vamos a pasar allá a hacer otra vida, no esta ya de lavar esta ropa. Pues mientras tanto seguimos lavando los uniformes.
Una planta eléctrica ayuda a recargar las computadoras en las que la guerrillera Sol Ángel examina las últimas informaciones que mandaron los negociadores. Ella nos explica cómo transcurre el día en este periodo previo al desarme.
En la mañana hacemos formación de revista, 6 de la mañana reunión de mandos, que es donde ya se miran casitos o faltas o algo que haya que corregir, se lo miramos ahí entre todos. Siguen las actividades, trabajos así materiales aquí, pero sí, ahorita más que todo, sí, lo que estamos viendo es más estudio, el estudio de los documentos que llegan de La Habana. Nosotros mantenemos actualizados porque diario nos llegan y ya nosotros estudiamos en base a eso.
A pocos metros, unas bancas de madera sirven de aula para preparar desde hace varias semanas la desmovilización. Ahí se sienta el comandante Rubén para explicar que sus combatientes están preparados para abandonar las armas.
Cuando se empezó se dudaba, porque es que han habido muchos procesos fallidos. Y uno decía, pues esto va a pasar como lo de siempre, fracasa más adelante, porque el gobierno va a seguir empecinado en lo de ellos, buscando ser vencedores y buscando el vencido. Entonces querían que nosotros nos fuéramos a rendir. Pero no, menos mal que no, que las cosas ya han cambiado gracias a la organización y a la experiencia que tiene este pueblo colombiano y a la comunidad internacional que nos está ayudando y que todo el mundo queremos la paz, que vemos que la guerra no es la solución, no que la paz. Nosotros estamos convencidos, con la guerra no se soluciona nada. La guerra no es fácil, ni es para niños, ni es para locos, la guerra es dura. Y lógico, la paz le trae progreso al país, la guerra desolaciones y muerte. En este frente, o en estos frentes de esta zona, la gente, el 100%, le apuesta a la paz, es positivo con la paz.
Su optimismo se entiende aún más cuando en esta región de Colombia, donde imperan los grandes cultivos de banano, la guerra no fue una elección caprichosa. A lo largo de varias décadas, terratenientes y milicias paramilitares persiguieron a los pequeños campesinos. Para deshacerse de los militantes de izquierda que exigían reformas sociales, estos escuadrones de la muerte quemaron pueblos y masacraron a familias enteras. El comandante asegura que él no tuvo otra opción que la de irse a la guerrilla para salvar su vida.
Porque yo ingresé muy joven, andaba con mis padres, eso era, un estudiante. Vi matar a unos sindicalistas bananeros por la misma policía, en ese tiempo lo llamaban mano negra. Entonces esto lo va llenando a uno de inseguridad y como que dice uno, pues uno sigue creciendo y lo más duro es que también lo matan a uno. Entonces lo mejor es que lo maten a uno armado, no desarmado. Uno en ese entonces no tenía claridad política, no entendía más sobre el movimiento guerrillero, la necesidad de la lucha, sino uno lo miraba como desde el punto de vista seguridad personal. Eso es lo que me conllevó a ser guerrillero.
El 80% de los combatientes de su grupo fueron víctimas del conflicto antes de volverse actores del mismo, lo dice Sol Ángel.
Tengo 15 años de ser guerrillera. En ese entonces, en el 97, en Dabeiba hubo mucha violencia por parte del paramilitarismo. En ese entonces matan a mi mamá y la desaparecieron. Eso es lo que más me motiva. Y porque había mucha injusticia. Fuimos incluso, sí, se puede decir como humillados. Nos amenazaron. Yo siendo una niña, sinceramente yo no conocía de guerrilla. Al principio me dio duro porque me da mucho miedo de los pajaritos, unos pájaros que cantaban en la noche. O la oscuridad, yo ya temía, o sea, el miedo. Y como uno no estaba acostumbrado así, o estar así en el monte, uno no conocía de esos animales que existían y que uno aprendía a convivir con ellos.
Aunque se alistarán por voluntad propia, estos jóvenes han conocido toda la dureza de la guerra. En medio del proceso de paz, Sol Ángel sintió la muerte de cerca en uno de los últimos bombardeos aéreos cuando murió un comandante de la región.
Hay momentos donde uno piensa, no, ya no salgo. Uno de esos fue el bombardeo del Camarada Jacobo. Eso fue el 31 de enero del 2013. Estaba en esa tropa, yo era de la guardia de él. Escuchamos el helicóptero, pero lejos. Y se acerca y ya, no me acuerdo más ya cuando desperté. Que yo me fui a levantar y el pie no me reaccionaba. Yo hacía de cuenta que yo ya no tenía pierna. Y ya la cabeza grande. Uno veía todo, un chispero, todo prendido, claritico y en todo en silencio. Ya el pánico más grande, yo lo que hice fue empezar a gritar y pues salí herida de ahí. Tengo una herida en esta pierna, tengo en el otro pie, dos deditos partidos, una esquirla aquí en el brazo. Estas cosas sí lo motivan a uno a seguir más. Te matan un jefe o un compañero que prácticamente viene a ser ya la segunda familia de uno.
En medio de los combates, la vida a veces también triunfó. Algunos guerrilleros tuvieron hijos y los confiaron a los abuelos. Luis, que se está meciendo en una hamaca de cordeles, calcula que unos 40 niños nacieron solo en este frente regional. Dentro de estos están los dos que tuvo con una combatiente.
Hay uno que tiene 11 años y el otro, una niña, está como de unos 9. La abuela tiene uno y la mamá mía tiene el... La niña. Ellos han venido de nosotros, claro. Unas dos o tres veces han venido a visitarnos. Ya, y ahorita, pues, si hay las condiciones, con mayor razón, ¿no? Pueden venir o quizás uno pueda ir donde ellos cualquier rato, ¿no? Explicarles las cosas y que ellos sepan, pues, qué es lo que uno es también. Porque sería, pues, maluco que ellos no supieran. Uno con un fierro, uniformado y todas las cosas, y ellos, el cliente debe ser malo. Ellos deben saber qué posición tiene uno y qué es lo que es uno y el por qué. Y hay que bregar a que si las cosas se dan y todo eso, nos toca que luchar por esos hijos. La educación y todo eso para que ellos tengan un futuro bueno. A nosotros esto pues nos llena de mucho ánimo.
A pesar de las ganas de paz, renunciar a las armas no es una decisión fácil en una región donde todavía se mueven bandas criminales, herederas de los grupos paramilitares. En Colombia, todos los anteriores procesos de paz fueron empañados por olas de represalias. El comandante Rubén espera que los combatientes podrán salvarse esta vez de esta espiral de violencia.
Yo creo que esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. ¿Hasta dónde hay garantías? Pero entonces hay unos compromisos del gobierno para controlar o combatir el paramilitarismo. De hecho, todo el mundo sabe que el paramilitarismo es un apéndice del Estado. Y estamos negociando con el Estado. El Estado debe de mandar a recoger sus subordinados, si realmente son subordinados. Entonces, a eso le estamos apostando. Ya hizo un compromiso a nivel internacional y con nosotros de combatir el paramilitarismo. Esperamos que cumplan. En estos momentos el paramilitarismo en Colombia está más inclinado por la coca o por la droga que por en sí una guerra que ellos vieron en el 96, 98, que era una guerra realmente de exterminio o de combatir a las FARC. Ahora no, ahora están más que todo por la droga.
¿Y qué pasará con los guerrilleros una vez se ratifique el acuerdo de paz? La sociedad colombiana les exige que reconozcan sus errores. El Estado le atribuye al Frente 58 una serie de ataques cruentos contra la policía, el ejército y la población civil. Si la mayor parte de los combatientes obtuvieron en La Habana la garantía de una amnistía, los jefes regionales tendrán que presentarse ante un tribunal de justicia transicional. Están previstas unas penas de 5 a 8 años de restricción de libertad sin cárcel para los que digan toda la verdad. Rubén está preparado para hacerlo.
Lo lamentamos, que en este país, donde podíamos vivir en como hermanos, tuvimos que matarnos un poco de tiempo para después entender que ese no era el camino, que íbamos por el camino equivocado y que hoy podemos decir, nos vamos a abrazar en vez de matarnos. Esto indica que estamos como enrutándonos realmente para vivir la paz, para poder hacer la paz entre todos y dejar esos odios que ha generado la violencia. Entonces vamos a decir la verdad de lo que ha estado pasando, lógico, han habido muertos, vamos a contar la verdad frente a estas cosas.
A la mayoría de los guerrilleros aún les cuesta expresar remordimiento por los crímenes cometidos. El perdón, a ojos de Sol Ángel, tiene que ser mutuo.
Pues uno arrepentirse, la verdad no, porque así se arrepienta, las cosas ya están hechas, ¿cierto? Pero sí, uno siente, le duelen muchas cosas que ha pasado al transcurrir de todo esto y que la verdad a veces caen inocentes en la guerra y que uno no quisiera. Y uno no quiere nunca quitarle la vida al otro, pero entonces si estamos armados, si estamos enfrentados, si no me defiendo, él sí me mata. Hay cosas que así tocan, así es la guerra, pero no, nunca uno quiere pues matar al otro porque sí o porque le nació, no. Somos los mismos colombianos de un mismo pueblo, hijos de padres y madres que también les duele lo que le pase y que nos toca ya pensar diferente. Yo al principio, yo no perdono eso, no. Yo no soy capaz de convivir con el que mató a mi mamá, yo no soy capaz, no. Pero entonces uno empieza a pensar, uno olvidar las cosas, no, pero tratar de convivir con ellos, sí.
Convivir y sobre todo para los combatientes rehacer su vida lejos de las filas en una sociedad que no los espera con los brazos abiertos representa un verdadero desafío. Algunos se proyectan en una parcela de tierra con su familia unida otra vez, pero en general el salto al vacío asusta. Tania.
Sí, uno sí quiere ver la familia porque igual quien no va a querer ver su familia, uno la quiere ver, ¿cierto? Es compartir lo que pronto no pudimos compartirlo por la violencia y porque nos tocó que tomar las armas y coger este camino, pero va a ser un cambio grande y que uno quizás le va a dar durito porque no está acostumbrado, pero todo se acostumbra, que de todas maneras ya uno de ser lo que es para ser un campesino ya es más duro, pero hay que hacerlo, nosotros estamos para cambiar y esa es la idea.
Ya 15 años uno aquí, ya adaptarse. A veces me veo en otra parte en ciudades y yo, no, qué horror, los carros, la bulla, todo eso, que hay que pagar el agua, donde por aquí es gratis. Aquí lo despiertan a uno los pajaritos, por allá lo despiertan los carros. Entonces, o sea, esa tensión que se vive en una ciudad, ¿cierto? Ustedes lo han vivido, ¿no? Y aquí se respira paz, se respira aire puro, afuera.
Dentro de las filas, varios combatientes empezaron a aprender un oficio, enfermería, comunicación, sistemas. Sol Ángel tiene la esperanza de terminar su formación después del desarme.
Uno aquí se cohíbe de muchas cosas, o no puede hacerlas por seguridad, y entonces ya le van a quedar más fácil de hacerlas. Los sueños de uno que de pronto quedaron parados por X o Y razones, ya seguir con esos sueños, ya que hay la oportunidad.
¿Qué sueños tiene?
Estudiar, profesionalizarme más en lo de sistemas, aprender más cosas y aprender de los que están afuera, de ustedes todos.
Muchos también imaginan que continuarán su lucha juntos en el terreno político. Al fin de cuentas, como lo explican Juan y Debbie Páez, la guerrilla colombiana no apareció sin fundamento.
Muchos colombianos creen que el problema aquí en Colombia es porque hay guerrilla. Y resulta que el problema aquí en Colombia no es porque hay guerrilla, sino por una desigualdad social que hay. O sea, por medio del Estado que nunca ha escuchado al campesino, el que defiende los derechos de todos los colombianos.
Aquí no va a pasar que chao papá y nos fuimos. No, de ahí es que vamos a seguir trabajando por la paz, porque la paz se estabilice como tal en este país, a ganarnos el pueblo por la vía política, ¿cierto? Que el pueblo realmente ya sí se dé legalmente cuenta en realidad quiénes somos nosotros. Que nos garanticen lo que es prensa, todos los medios de comunicación para nosotros demostrarle al pueblo que esta organización tiene unas propuestas serias para una transformación social. Entonces, ¿cómo nos vamos a desintegrar nosotros? Eso nunca va a pasar con nosotros. Nosotros vamos a estar a disposición de las tareas que sigan para nosotros cumplirlas. Ustedes han echado de ver toda la extrema pobreza que hay. No hay derecho a la salud, a la educación. Todas esas luchas hay que darlas nosotros.
Escuadra, expresión. Escuadra, retirarse.
El 2 de octubre, los colombianos determinarán en un plebiscito si aceptan los acuerdos de La Habana y los beneficios acordados a los combatientes. Después de 50 años de una guerra que causó al menos 220.000 muertes, el rencor persiste. Solangel quiere dejar un mensaje de reconciliación a los que irán a votar.
La verdad, nosotros lo que queremos es parar esta guerra y lo que queremos es que Colombia esté en paz. Pero si realmente queremos la paz, tenemos que bregar a curar esas heridas que fueron grandes. Pero nos toca aceptar las cosas así como vinieron y aceptarlos todos, porque la paz es para todos, no para unos cuantos.
La guerrilla colombiana en el umbral de la paz, un reportaje de Zoé Berry, realizado por Pierre Sanuto.